Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, les habla Brian Ortegón y para mí es todo un gusto, todo un placer tenerlos una vez más aquí en esta increíble sección de podcast, en este nuevo capítulo, del cual hablaremos sobre los sistemas de gestión ambiental. Veremos en qué se divide, en qué consiste, qué beneficios trae y dónde lo podemos aplicar. Por ejemplo, comenzando con el nivel de gestión ambiental, que se divide en tres, que son la administración, el proceso y el mercadeo. Por decirlo así, la administración son las políticas de recursos, es decir, se requiere que haya política, decisiones y destinación de dinero. Poniendo un ejemplo, vamos a ponernos y relacionarnos con la universidad. Es decir, en la universidad debe haber un rector que se encargue de la política, de las decisiones y la destinación del dinero. Por el otro lado está el proceso, que es básicamente la materia prima y la energía. Por ejemplo, siguiendo con el tema de la universidad y el ejemplo de la universidad, ponemos a los profesores, los estudiantes y los hablones. Lo cual, lo importante es disminuir el consumo de materia prima y consumo energético. Finalmente, se encuentra el mercadeo, que es la calidad y el ciclo de la vida. Es decir, para una universidad es la acreditación y la publicidad que esto puede generar. Por otro lado, está el principio de Valdés. Ceres iniciaron con el impulso de la idea de que las empresas se tomaran en serio el tema ambiental. Sacaron 10 principios, los más importantes: protección de la biosfera, uso protector de los recursos naturales, reducción y eliminación de desechos, uso prudente de la energía, reducción de riesgos, comercialización de productos y servicios seguros, compensación de daños, divulgación, directores y administradores ambientales, evaluación y auditoría anual. Asimismo, está la ecoeficiencia. Se basa en el concepto del desarrollo sostenible, mantener un crecimiento económico, pero debe ser eficiente y buscar el mejoramiento de todos los grupos de interés y mantener un balance ecológico. Busca la competitividad y la coeficiencia para lograr la calidad total. ¿Qué obstáculos tiene? La falta de información, falta de acceso a tecnologías más limpias, falta de acceso a crédito, gran parte del PYME pertenece al sector informal, absorción del quehacer diario, falta de herramientas modernas de gestión. ¿Qué soluciones podemos tener? Reforma de las condiciones legales del entorno, precios económicamente y ecológicamente justos y la difusión de ejemplos de éxito convincentes. ¿Qué es el ecodiseño? El ecodiseño piensa su producto o servicio desde que nace hasta que termina. Es decir, tiene en cuenta todo el ciclo de la vida. El ecodiseño consiste en incorporar criterios ambientales en la fase de concepción y desarrollo de cada producto, tratando de tomar medidas preventivas con el objetivo de disminuir los impactos ambientales en las diferentes fases de su ciclo de vida, desde la producción hasta la eliminación de este. Claro, esto consiste como el ciclo de la vida. Por ejemplo, se puede empezar con la obtención de las materias primas y sus componentes. Después de esto se sigue a la producción, seguido distribución, el uso que se le da al consumidor y el fin del uso o el fin de la vida de este producto. Pero aquí es donde entra el ámbito ético-ambiental. Si le damos fin a ese uso del producto o si decidimos reciclarlo para que éste vuelva a su ciclo y no termine y no termine. Y claro, esto es un pro o un beneficio al medio ambiente. Asimismo, podemos encontrar ciertas normas como la ISO 14001, que es un estándar de certificación. Esta norma de sistemas de gestión ambiental consigue que las empresas puedan demostrar que son responsables y están comprometidas con la protección del medio ambiente. Estas pretenden que las empresas tengan protección del medio ambiente utilizando la prevención. Por otro lado, la mitigación de los impactos ambientales y mitigar los efectos secundarios según las condiciones ambientales de la empresa. También ayudar a la empresa a cumplir la legislación controlar la forma en la que se diseñan los productos y servicios que ofrece la organización, consigue beneficios financieros y operaciones que puedan resultar de aplicar alternativas ambientales relacionadas que fortalecen el posicionamiento del mercado y, por último, comunica la información ambiental a las partes interesadas. También la ISO 14001 se desarrolla por medio del enfoque PHVA, planear, hacer, verificar y actuar. Este enfoque promueve un proceso interactivo usando las organizaciones para conseguir la mejora continua. Se puede aplicar en un sistema de gestión ambiental y en cada uno de los elementos individuales. Por ejemplo, empecemos. Planificar. Establece todos los objetivos ambientales y los procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con las políticas ambientales de la empresa. Hacer. Implantar los procesos como se encontraba previstos. Verificar. Establece los procesos de seguimiento y medir las medidas ambientales, incluyendo los compromisos, los objetivos ambientales y los criterios de operación. Y por último, se encuentra actuar, que es establecer decisiones para mejorar de forma continua. Asimismo, podemos encontrar modelos de sistemas de gestión ambiental. Para un modelo más detallado, se empieza por la identificación y registro de requisitos legales. Luego, evaluación de aspectos ambientales significativos. Se establece la política y de ahí van en este orden. Por ejemplo, las etapas de una SIGNA. Se empieza por la revisión medioambiental inicial. Después sigue la identificación y registro de requisitos legales y otros. La evaluación y registro del aspecto medioambientales, establecimiento de la política, objetivos y metas medioambientales, la organización y personas. De ahí nace el programa ambiental, el manual y procedimientos, implantación, auditoría del sistema y por último la revisión del sistema por la dirección. También podemos encontrar sistema de la producción más limpia. La producción más limpia es definida como la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos y a los productos para reducir los riesgos a los humanos y al ambiente. Para los procesos de producción, la producción más limpia incluye la conservación de materias primas y energía, eliminando procesos de materiales tóxicos y reduciendo la cantidad y toxinas de todas las emisiones y residuos antes de salir de un proceso de producción. Para los productos, el enfoque se concentra en la reducción de los impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto, desde la extracción de la materia prima hasta la disposición final, mediante el diseño apropiado del producto. Para los servicios, incorporación de intereses ambientales al diseño y entrega de servicios. Los beneficios que trae la producción más limpia van ligados al ambiente, pues reduce la contaminación de la industria. También existen beneficios directos para las compañías que sigan estas metodologías, tales como el ahorro de costos mediante la reducción y el uso de materias primas y energía, mejorar eficientemente operativa de la planta, mejor calidad de los productos y consistencia porque la operación de la planta es controlada y por ende más predecible, la recuperación de algunos materiales de subproductos, reducción de residuos, también reducción de impuestos, menores primas de seguros, mayor credibilidad para créditos por parte de los bancos, y esto con el fin de ciertos requerimientos, porque es que la producción más limpia requiere la aplicación del sector know-how. Son mecanismos que se pueden aplicar de manera inmediata. Mejorar la tecnología, cuando los productos tienen un desarrollo y mejora tecnológica. Cambio de actitudes. Cambiar la actitud de las personas frente a temas ambientales, al anterior de la organización. Cuando se hace el proceso de implementación, se deben seguir unas etapas. Por ejemplo, las siguientes consisten en la implementación de la metodología de autoría según DISAR 1995. El primero, o sea, vamos a retomarlo como A, que será iniciar. Esto consiste en designar un equipo, listar las etapas del proceso e identificar las operaciones generadoras de residuos. Para la etapa B, tenemos el análisis de las etapas del proceso, preparar el diagrama del flujo del proceso, hacer un balance de masa y energía, asignar costos para las corrientes residuales, revisar el proceso e identificar la causa de los desechos. Para la etapa C, tenemos la generación de oportunidades de producción más limpia. Podemos generar opciones de minimización de residuos, selección de opciones viables. Para la etapa D, selección de soluciones de minimización. Evaluar la viabilidad técnica, evaluar la viabilidad económica, evaluar los aspectos ambientales. Seleccionar soluciones para la implementación. Para la etapa E, implementación de soluciones de producción más limpia. Preparar la implementación, implementar soluciones de minimización de residuos, monitorear y evaluar resultados. Por último, la etapa F es el mantenimiento del proceso en la producción más limpia, mantener soluciones de minimización e identificar nuevos procesos para la minimización de residuos. Por otro lado, también podemos encontrar los estándares GRI, que representa las mejores prácticas a nivel global para informar públicamente los impactos económicos, ambientales y sociales de una organización. Es decir, que las empresas, por decirlo así, tendrán que publicar reportes acerca de cómo afectan económica, social, ético, políticamente a un grupo de personas, a la sociedad donde se encuentra ubicada su compañía. Y aquí es donde, por decirlo, se evaluará qué tan comprometida es la empresa con respecto a la responsabilidad social empresarial, por ejemplo. Además, hay otras normas como la ISO 50001, que es el sistema de gestión de energía. El estándar ISO 50001 se basa en la metodología Plan, Do, Check, Act, es decir, planificar, hacer, verificar y actuar, también conocido como PDCA o círculo de Deming. La metodología que se aplica es, para comenzar, es Plan, que es establecer un plan energético en la organización de acuerdo con una planificación que establezca acciones concretas y objetivos para mejorar la gestión de la energía y la política energética de la organización. Do, que es implementar las acciones previstas en la planificación establecida por la dirección. Check, monitorizar. Por último, encontramos Act, que es la revisión de los resultados para tomar las acciones de corrección y mejora que se estimen oportunas. Todos estos son pasos fundamentales, son criterios que hemos de revisar en nuestra empresa para saber si somos una empresa responsable social empresarial. Todos estos son criterios que hemos de tener en cuenta para cumplir este objetivo, que claro, esto traerá beneficios para nuestra empresa, ya que son criterios en los que se basan muchas veces los consumidores, y asimismo esto genera popularidad, genera, por decirlo así, fama y reconocimiento frente a las demás empresas. Así que la tarea es verificar si nuestra empresa cumple con nuestros criterios, y si no es así, mirar en qué podemos cambiar y en qué podemos mejorar para innovar y ser más sostenibles. Mi nombre es Brian Ortegón y les agradezco que me hayan escuchado una vez más. Nos vemos la próxima. Hasta luego.